Entonces, arrancamos con la primer parte de Tiempo de Gratitud, es el título. Tiempo de Gratitud. Y el tema es sobre el agradecimiento y la gratitud. Y vamos a leer en el Salmo 103, versículo 1 y 2. Son versículos muy conocidos para cualquier cristiano. Salmo 103, versículo 1 y 2, que dice así. Dice de esta manera: Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, es muy importante que podamos siempre desarrollar un espíritu de gratitud y no solamente desarrollarlo, sino mantenerlo. Mantener un espíritu de gratitud. No solamente tener un momento de gratitud o un momento de agradecimiento, sino poder tener esa capacidad y esa sabiduría de mantener ese espíritu de gratitud en nuestra vida en todo tiempo. No hay que permitir que este sistema del mundo, que es feroz, que es acelerado, te quite la habilidad de tomar tu tiempo para ser agradecido. Porque a veces la situación del mundo nos lleva a vivir acelerado. Vieron que uno dice, cuando habla con la gente, o uno mismo se dice, ¿cómo pasa todo tan rápido? ¿No? ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? Y el tiempo es el mismo. 24 horas cada día, 7 días a la semana, 30 a 31 días por mes, 365, 366 en el bisiesto por año. Pero lo que sucede es que nosotros vivimos en un mundo acelerado, en unas condiciones que nos vamos acelerando y ocupando nuestros tiempos en cosas a veces que son valiosas y otras que no. Y cuando nos damos cuenta, se nos fue el tiempo. Entonces, vemos avances acelerados en tecnología y en tantas otras cosas. El pecado acelerado, todo, 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 todo está acelerado. Así que parece que todo pasa tan rápido, pero en verdad pasa al mismo tiempo. Pero en ese tiempo feroz, nosotros tenemos que tener. Mantener el tiempo para Dios y el tiempo para ser agradecido con todo lo que Dios hizo, hace y hará en nuestra vida. Siempre tener gratitud, siempre tener agradecimiento con la gente que nos bendice, siempre tener gratitud con las personas que Dios pone en nuestros caminos, siempre tener ese espíritu de gratitud en nosotros. Ser agradecido es tener la capacidad. Primero es tener la capacidad de valorar un beneficio recibido. Ser agradecido es tener la capacidad de valorar un beneficio recibido. Hay que tener esa capacidad de valorar lo que uno recibe de alguien, ¿no? En algún momento. Hay gente que no tiene la capacidad para valorar las cosas. Hay gente que no se interesa en valorar lo que otros hacen por ellos, lo que otros causan en ellos o lo que otros le dan a ellos. Pero hay que tener la capacidad de valorar un beneficio recibido. Y segundo, hay que tener la capacidad de demostrar gratitud por ese beneficio recibido. Porque una cosa es decir gracias y otra cosa es tener gratitud. Decir, ser agradecido y tener gratitud tiene una diferencia. Yo puedo ser una persona que por recibir cosas que otros hacen por mí o para mí, soy una persona que digo gracias, 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 gracias. Pero quizás no hago nada yo después de haber sido bendecido, no hago nada o no hago lo mismo por otros o por la misma persona que me ha bendecido a mí. Entonces, soy agradecido, sí, yo dije gracias, ¿Pero tengo gratitud? No, porque la gratitud es una acción. La gratitud es una acción. Entonces, la gratitud me lleva a hacer algo por el que hizo algo por mí o a hacer algo por otros porque fui motivado por aquel que hizo algo por mí. Entonces, ser agradecido y tener gratitud son dos cosas diferentes. Las dos son buenas. Las dos son buenas. Tenemos que siempre tener esas buenas, ¿cómo es? Esos buenos comportamientos, esos buenos hábitos. Ser agradecido, muchas gracias, gracias. Cuando usted va a un restaurante y le atiende el camarero, la camarera, de gracias, de gracias. No tenga esa mente, esos pensamientos de decir, nada, no, o sea, para eso están. Para eso están, para eso le pagan. No, eso suena a altivez. Nosotros tenemos que ser agradecidos con la gente que nos atiende, la gente que hace algo por nosotros. Y cuando hay algo que nos impulsa a hacer algo por la persona que hizo algo por nosotros, porque ahora nosotros podemos hacer algo por ellos, entonces lo hacemos en gratitud. En gratitud por lo que hicieron por nosotros. Gratitud nos lleva a la acción, nos lleva a tener una acción por alguien. Entonces, muy importante, ser agradecido, tener la capacidad de valorar un beneficio recibido y tener, segundo, la capacidad de demostrar gratitud por ese beneficio recibido. Ahora, nosotros como cristianos, tenemos una habilidad extra. Como cristianos tenemos una habilidad extra. No solo tenemos la capacidad de valorar un beneficio recibido y decir gracias por algo recibido, sino que tenemos la capacidad también de agradecer antes de recibir el beneficio. Antes de recibir el beneficio. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque tenemos algo llamado fe en nosotros. Y la fe nos lleva a ser agradecido antes de ver el milagro, antes de ver la bendición, antes de recibir algún beneficio. Somos agradecidos cuando recibimos un beneficio, pero como cristianos que tenemos fe, tenemos la capacidad de ser agradecidos antes de recibir algún beneficio. Mire, vamos a ver algunos ejemplos de Jesús y vamos a ver ahí alguna enseñanza que nos va a ayudar a poder desarrollar el agradecimiento y la gratitud también. Bueno, leemos en Juan capítulo 6, versículo 8 al 11. Juan capítulo 6, versículo 8 al 11. Dice así. Dice de esta manera. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo, hagan recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Bueno, ustedes se acuerdan de esta historia, ¿no? Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Acá dice, había 5.000 varones en otro evangelio, no es que era un culto de hombres, no, no. En otro evangelio dice 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños, así que había muchísimo más de 5.000 personas. Pero lo interesante acá es que acá vemos lo que hace Jesús. que dice el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos. Fíjense que el agradecimiento de Jesús aquí abarca dos cosas. Dos cosas vamos a ver acá en este agradecimiento de Jesús. Primero, Jesús da gracias por lo recibido. ¿Qué fue lo que recibió? Cinco panes y dos pececitos, ¿no? Y dos peces. Ahora, Jesús da gracia por lo recibido, aunque lo recibido en lo natural era menos de lo que necesitaba. Por eso Andrés, el hermano de Pedro, cuando trae al niño con esta canasta de alimentos, dice: acá está este muchacho que tiene esto, pero ¿qué es esto para tantos? Como que reflexionó en el mundo natural y dijo: ¿qué estoy haciendo? Le estoy trayendo a Jesús un jovencito con una canasta con cinco panes y dos peces. ¿Qué es esto para tanto? Así que Jesús dio gracias por lo recibido, aunque lo recibido en lo natural era menos de lo que necesitaba. Segundo, Jesús da gracia de antemano por el milagro que va a recibir. En esta gratitud, en este agradecimiento, está incluido el milagro que va a recibir. Da gracias anticipadamente por fe. Por eso le dice: hagan sentar a todos. Que se sienten todos porque llegó la hora de la cena. Mire, la enseñanza que nos da Jesús acá. Nosotros debemos ser agradecidos en lo poco para provocar lo mucho. Porque el agradecimiento atrae bendición, la queja aleja bendición. El agradecimiento atrae bendición, la queja aleja bendición. Porque uno puede estar orando a Dios por alguna necesidad y de repente ve una respuesta, pero la respuesta no es al nivel de lo que nosotros estábamos esperando. La respuesta no es al nivel de lo que nosotros estábamos pidiendo. Entonces hay personas, hay cristianos, que al ver que la respuesta no es al nivel de lo que esperaban, toman una actitud muchas veces de queja, no, no, no la mira como para decir: bueno, vamos a arrancar por acá. No es lo que estaba esperando, pero gracias Dios por esto. Gracias Señor por esto. Gracias Señor por lo que vino. Algunos no, algunos desprecian lo poco que reciben, lo poco que vino, no lo valoran como algo que viene de parte de Dios, lo desprecian completamente y hasta algunos se molestan y comienzan con un espíritu de queja. Y la queja lo único que hace es cerrarte los cielos, cerrarte la ventana de los cielos, frenar toda clase de bendición que estaba preparada para tu vida, porque tu queja pone un muro entre tú y la bendición de Dios. Entre tú y la bendición de Dios. Acuérdese el pueblo de Israel cuando el Señor lo sacó de Egipto y lo llevaba a la tierra prometida. Todo el tiempo se la pasaron quejando. No importa qué milagro haya hecho Dios, no importa lo sobrenatural que Dios había causado, tanto en Egipto como en el camino. Siempre estaban disconformes. No, nada les alcanzaba, nada los satisfacía. Nada les caía bien. Y hay cristianos que son así. Hay cristianos que nada les cae bien, nada los satisface. Nada parece que le suple o le provoca gozo, alegría, satisfacción de vida. Hasta algunos se pueden volver caprichosos. No, esto no. No, yo quiero el vaso más grande. Yo quiero el vaso más grande. No, no, yo quiero el vaso más grande. No, yo quiero ese, el que tiene él, el que tiene ella. ¿Vieron cómo los niños? Bueno, a veces somos así, aún siendo adultos, y lo somos. Lo peor que somos así con Dios. Lo peor que somos así con Dios. A Jesús vino alguien y le dijo, esto es lo que encontré, un niño con una canasta con 5 pan y 2 peces. Y Jesús dio gracia. Había más de 5.000 personas. Más de 5.000 personas y había 5 pan y 2 peces. Y Jesús dio gracias. Jesús dio gracias al Padre. Y es lo que nosotros debemos aprender a hacer. En cuanto vemos como una luz de bendición, en cuanto vemos como parece que una punta de la bendición, tenemos que ser agradecidos. ¿Se acuerdan Elías cuando oraba para que viniera la lluvia? Oraba y lo mandaba a su siervo a fijarse en una, a subir como a un monte a ver si veía que venía la lluvia. Esto me hace acordar cuando éramos chicos y mi abuela me decía, anda a la esquina a ver si llueve. Bueno, así lo tenía Elías al siervo. Anda a la esquina a ver si llueve. Iba al siervo y volvía y le decía, no, no, no hay nada, hay un sol, hay un calor, parece que estamos en Miami, le dice. Entonces seguía orando Elías y le dice, ve otra vez, ve a mirar. Así, si no me equivoco, 3 veces, pero en la última viene el siervo corriendo y le dice, he visto una nube, veo una nube, pero es como la palma de la mano. Como la palma de la mano. ¿Sabe lo que hizo Elías? Dejó de orar, se levantó y dijo, vámonos, se viene una gran lluvia. Se viene una gran lluvia. Pero era una nube pequeña. Bueno, pero él agradeció por esa nube pequeña. Él estaba pidiendo una lluvia para toda la nación, pero él agradeció con lo que ya apareció. Es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. La gratitud en lo poco va a provocar que venga lo mucho en tu vida. Pero la queja en lo poco va a hacer que se establezca un muro entre tú y la bendición de Dios. Los de Israel que se quejaron todo el tiempo en el camino, en el desierto, al final perdieron la vida en el desierto. Ojalá muriéramos en este desierto. Bueno, fue lo que pasó, se murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida, a lo mucho, a lo mayor, a lo abundante. Por eso tenemos que aprender a ser agradecidos. Porque en esta vida tenemos tantas luchas y tantas cosas que enfrentar que muchas de esas cosas van a querer llevarte a una condición de amargura, de aflicción, de queja. Y no tienes que permitir eso. No tienes que permitir eso. Todos podemos enfrentar situaciones difíciles. Pero yo te puedo asegurar que hay personas que están peores que nosotros. Ahora nosotros no nos tenemos que conformar que hay personas peores que nosotros. No, total, hay personas peores que nosotros, así estoy bien. No, no, no estoy bien. No estoy bien, pero no estoy en lo peor. Y cualquier cosa que venga, gracias Padre, gracias Señor, gracias Dios, gracias por esta comida, gracias por esta ropa, gracias porque pude pagar esto, gracias porque me abriste esta puerta, gracias por este trabajo. No es el trabajo que estoy esperando, pero gracias por este trabajo. No es el negocio, no, no, no es, no empezó el negocio como lo había soñado, pero gracias Señor. Gracias, Padre. Cualquier cosa que veas que es buena, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque eso te va a llevar a lo más. Eso te va a llevar a algo mayor. Eso te va a llevar a algo que ya está preparado en el ambiente espiritual para soltarse sobre tu vida. Jesús dio gracias. Jesús dio gracias. Aun cuando el milagro no estaba hecho, dio gracias por lo poco, dio gracias por lo poco que venía, pero ya mirando en el milagro que se iba a manifestar. Gracias, Padre, por esto. No es lo que no es lo suficiente para todos, pero en la gratitud viene el otro milagro. En la gratitud viene lo mayor. Así que en el agradecimiento de Jesús, el agradecimiento de Jesús apuntaba a dos cosas: a lo que se estaba manifestando en ese momento y a lo que se iba a manifestar por delante. Y así tenemos que tener nosotros preparado nuestro espíritu. Gracias, Señor, por esto. No era lo que, no es, no es todo lo que necesito, pero te doy gracias, Señor. Gracias por esta sopa, porque viene la mejor comida. Gracias por este trabajo, porque viene el mejor trabajo. Gracias, Señor, por esto que es pequeño, pero viene lo mayor, Señor. Siempre, siempre, siempre a no estancarse, porque también puede suceder lo otro, que te acostumbre a decir gracias, Señor, por esto poquito. Bueno, si es así, Señor, gracias, que venga lo poquito. Y así vamos tirando, Señor, hasta que tú vengas y en el cielo no nos va a faltar nada. No, porque Dios no es que te permite que venga algo poco para que te acostumbres a lo poco. No, sino que lo que Dios quiere, que tú vayas desarrollando fe y confianza y gratitud en medio de toda circunstancia. Siempre manteniendo tu fe para allá. Siempre manteniendo tu fe más adelante. Gracias, Señor, por esto, pero viene más. Gracias, Señor, por lo recibido, pero viene más. Gracias, Señor, por lo que hoy me toca, pero viene más. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Teniendo siempre la visión hacia adelante. Gratitud para hoy y gratitud hacia adelante. Gratitud por lo que hoy me das y gratitud por lo que mañana me darás, por lo que viene por delante para mi vida, para mi casa, para mi familia. Lo creo, Padre. Tú suplirás toda necesidad. Tú me vas a dar más de lo que pido y más de lo que entiendo. Porque Dios es poderoso para hacerlo. Lo dice la palabra de Dios. Dios es poderoso para hacerlo. Ahora, hay otro ejemplo que podemos ver de Jesús también con respecto a la gratitud, al agradecimiento, donde podemos ver la actitud de Jesús antes de resucitar a Lázaro. Ustedes se acuerdan la historia de Lázaro, ¿no? A Jesús le fueron a avisar que su amigo Lázaro estaba enfermo y él siguió llevando el mensaje, las buenas nuevas, con su discípulo. No hizo nada en ese momento. Luego vinieron y le dijeron que Lázaro había muerto. Y él decide entonces ir a ver la situación. Bueno, luego llega allá y se para delante de la tumba de Lázaro y le dice a la gente que corran la piedra de la tumba de Lázaro. Y la gente le dice, la hermana de Lázaro, Marta y María, que estaban ahí, le dicen: Señor, hace 4 días que murió y hiede. Ya. Pero Jesús, él dio la orden de que corriera la piedra. Bueno, y dice así en Juan capítulo 11, versículo 41 al 44. Vamos ahí despacio viendo cosas. Versículo 41. Juan capítulo 11, versículo 41 al 44. El 41 dice así: Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy, Padre, gracias te doy por haberme oído. Paramos ahí, ahora seguimos. Preste atención, porque aquí Jesús no agradece por el milagro que va a pasar, aunque está incluido, pero el enfoque es para otro lado. No agradece por el milagro que va a pasar, sino que su agradecimiento es por algo que ya pasó, pero creyendo en lo que iba a pasar. Jesús dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy por haberme oído. Ahora, ¿cuándo lo oyó el Padre a Jesús? Mire, en el mismo capítulo, ahí capítulo 11 de Juan, vamos al versículo 3, que dice, enviaron pues las hermanas de Lázaro, ¿no? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo, porque era amigo, Jesús era amigo de Lázaro, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Primera cosa que dijo con respecto a Lázaro, que estaba enfermo. Segunda cosa que dijo, versículo 11. Dice, dicho esto, les dijo después, porque le habían avisado a Jesús que ya Lázaro murió, y Jesús había dicho, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pero después vienen y le dicen a Jesús, Lázaro murió. Entonces, versículo 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Segunda cosa que dijo de Lázaro. Lo tercero que dijo de Lázaro. Ya cuando llega a Betania y sale Marta a recibirlo, y media molesta, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Lo tercero que dijo sobre Lázaro. Por eso Jesús dijo, Padre, gracias por haberme oído. Jesús da gracias por un milagro que va a suceder, que tiene convicción que va a suceder, pero su oración no tiene que ver con su presente o con el futuro, tiene que ver con algo. Señor, gracias. Gracias. ¿Eh? Gracias. Cuando tú haces oraciones, tienes que tener esa convicción de que Dios te escuchó, de que Dios te oyó. Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte y Lázaro se murió. Pero Jesús siempre supo que el Padre lo oyó. Gracias por haberme oído. Gracias por haberme oído. Si usted ha hecho oración y usted hizo oración a Dios, usted tiene que saber que esas oraciones valen en el ambiente espiritual, valen. En el ambiente espiritual, valen. No importa si pasa un día, pasa 2 días, pasa un mes, las oraciones que tú has hecho, valen. El ángel le dijo a Cornelio, tus oraciones están delante de Dios. Tus oraciones están delante de Dios. Nosotros a veces le ponemos fecha de caducación a las oraciones. Me cansé, ya de esto no oro más. Ya no oro más por esto, ya no oro más por este familiar. Ya no oro más por esta situación. No. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Ahora. Hay una enseñanza más poderosa aquí de parte de Jesús. Jesús dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Pero lo interesante de esto que dice Jesús es que Jesús nunca oró al Padre por esta situación, ¿no? Jesús no hizo oraciones anteriores por Lázaro. Entonces, otra vez le pregunto, ¿cuándo oyó el Padre a Jesús? Porque Jesús dice, gracias por haberme oído. Entonces, ¿cuándo, si Jesús no oró por Lázaro anteriormente, entonces, ¿cuándo lo oyó el Padre a Jesús? ¿Sabe cuándo lo oyó? cuando le habló a los discípulos, cuando le habló a Marta y luego a María, y declaró lo que leímos, las tres cosas. Va a ser para la gloria de Dios, voy a despertarle y resucitará. Entonces, ¿cuándo lo oyó el Padre a Jesús? Cuando Jesús hablaba con otros, cuando Jesús hablaba con otros y declaraba por fe el milagro que iba a venir. Ni siquiera oró Jesús al Padre y le dijo, Padre, mira que voy a ir a verlo a Lázaro, te pido que hagas el milagro, ayúdame. No, 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 no. ¿Sabe cuándo el Padre lo oyó a Jesús? Cuando Jesús habló con otros. La enseñanza de esto es, Dios siempre escucha todas tus conversaciones. Dios siempre escucha todas tus conversaciones. Tú puedes ser muy agradecido y creyente dentro de la iglesia, pero quizás seas muy desagradecido e incrédulo fuera de ella a través de tus conversaciones. En la iglesia, quizás gracias Padre, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Pero luego sale de la iglesia tu conversación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con la gente, con las personas, a través del WhatsApp, a través de las redes, a través de cualquier medio. Todas tus conversaciones son escuchadas por Dios. No solamente tus oraciones. No tus oraciones, tus conversaciones. Y tus conversaciones a veces son más poderosas que tus oraciones. Porque a veces las oraciones las acomodamos en un formato evangélico cristiano, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Alabado Dios, Jehová de los ejércitos. ¿No? Y largamos frases y acomodamos todo y oramos bíblicamente muchas veces. Pero el asunto es cómo son nuestras conversaciones fuera de ese tiempo de oración. ¿Cómo conversas con tus amigos? ¿Cómo conversas con tus familiares? ¿Cómo conversas con tus seres queridos? ¿Eres una persona de gratitud? ¿Eres una persona agradecida? ¿Eres una persona de fe? ¿Eres una persona que tiene convicción? ¿O eres una persona que cuando hablas con los demás muestras tu debilidad? Y te quejas, y te enojas, y te molestas. Y hablas de todo lo que está mal. Esto está mal, aquello está mal, lo otro está mal, mi vida está mal, la situación en mi casa está mal, la economía está mal. No es que no puedas hablar de una situación mala que te pasa. Cualquiera puede hablar una situación mala que le está pasando. Pero fíjate con quién la habla. Fíjate de si vas a hablar de una situación que una lucha, una prueba, algo que ha venido contra tu vida, tu casa, tu economía o tu salud. Entonces, fíjate de hablar con alguien que ese alguien te motive a la fe, a la confianza, a la victoria, a la salida, porque si no, no sirve de nada la conversación. Y te juega en contra. Dios siempre escucha todas tus conversaciones. Porque todo lo que se hable en un rincón, todo lo que se hable en secreto, va a ser hablado de la terraza en público, lo dijo Jesús. Todo lo que se hace en secreto va a salir a luz. Entonces, ¿cuándo el Padre lo oyó a Jesús? Cuando Jesús fue en oración al Padre a pedirle por Lázaro, no, cuando él hablaba con los discípulos, cuando vinieron y le dijeron a Jesús, Jesús, tu amigo está enfermo. Jesús dijo, tranquilo, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Después vinieron y le dijeron que Jesús, Lázaro murió. Jesús le dijo a los discípulos, vamos a despertar a Lázaro que duerme. Llegó a la ciudad Betania y salió corriendo la hermana de Lázaro, Marta, y le dijo: ¿Por qué no viniste antes? Si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Tu hermano va a resucitar. ¿Cómo son tus conversaciones? Porque la cosa se empeoró. Empezó con un amigo enfermo y terminó con un amigo muerto. O mejor dicho, empezó con un amigo enfermo, siguió con un amigo muerto y terminó con un amigo que hedía ya de 4 días en la tumba. Cuando las cosas se te van empeorando, ¿cómo son tus conversaciones? Porque tu conversación conmigo, con la pastora, van a ser: pastor, ore, pastora, ore, yo creo, yo confío, vamos a orar al Señor. Bueno, vamos a orar, vamos a confiar. Pero si luego tú tienes por ahí conversaciones que va en contra de lo que oramos, que va en contra de lo que pedimos o que va en contra de lo que creemos, no sirve de nada la oración que hicimos. Porque no son las palabras del pastor las que van a ser poderosas en ese momento, sino las tuyas. Porque eres el que tiene el clamor y el que tiene la necesidad. Yo soy un extra, o la pastora es una extra en tu vida, que nos acoplamos a acompañarte en la situación que vives. Tú puedes ser muy agradecido y creyente dentro de la iglesia, pero muy desagradecido e incrédulo fuera de ella a través de tus conversaciones. Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, versículo. Primero vamos a leer el versículo 3. Proverbios capítulo 13, versículo 3. Dice así: El que guarda su boca guarda su alma. Vieron que alguno dice: guarda tu boca, cuidado lo que comes, guarda con la grasa, cuidado con el pan blanco, cuídate de la manteca, ¿no? No comas todos los días una bandeja paisa. Pero acá dice: guarda tu boca. El que guarda su boca, ¿guarda qué? Su alma. Porque no está hablando de lo que entra, sino de lo que sale. Y eso lo dijo Jesús también. ¿Se acuerdan que se lo dijo a los fariseos, a los hipócritas? Lo que entra por la boca no contamina, dijo Jesús, sino lo que sale. Lo que sale. Porque lo que sale está establecido adentro del corazón. Jesús también dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice: el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Entonces, hay momentos. ¿Vieron que a veces hay una frase que dicen: si no tienes nada para decir, no hables? O si no tienes nada bueno para decir, no hable. Nosotros tenemos que tener la capacidad para que en los momentos de dificultad, problema y adversidad, tener la capacidad de controlar nuestra boca. Y más que nuestra boca, debemos controlar lo que hay adentro en nuestra alma para que nuestra boca no hable lo que nos va a empeorar la situación. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Entonces, sé agradecido. No te quejes. No te quejes. Hace 3 días que estás comiendo el mismo arroz. Dale gracias a Dios. Si yo le contara, pero no le voy a contar nada, aunque me miren así con deseo de que le cuente, no le voy a contar nada. A veces la pastora me pinta alguna comida, así le tira algo por arriba como para hacerme creer que es del día que nació. No, yo la pata de pollo que la pastora me da, yo le miro a ver la fecha. En algún lado tiene que estar la fecha. Yo me fijo, en algún lado debe estar la fecha. Pero Jesús dijo, lo que entra no contamina, lo que sale. Lo que sale. En el mismo Proverbio 13, versículo 17, el versículo 17 dice, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Tú tienes que determinar qué quieres acarrear, qué quieres llevar, qué quieres causar en tu vida y alrededor de tu vida. Todos enfrentamos dificultades. Todos enfrentamos situaciones. Y claro, todos tenemos caracteres diferentes. Y todos tenemos que aprender a controlar nuestro nivel de carácter. A todos hay algo que nos molesta. A todos hay algo que nos pincha. Entonces, cada uno tiene que saber en dónde tiene la debilidad que lo hace hablar de más. O tienes que también descubrir, tener la capacidad de descubrir, cada vez que hablo con esta persona, termino hablando de desgracia, termino hablando de cosas, de que termino quejándome. Cada vez que hablo con esta persona termino quejándome. Me lleva la conversación a terminar quejándome. Me convence. Bueno, te convence porque algo de queja hay adentro. Entonces tú tienes que manejar la situación. Quizás no puedas dejar de hablar con esa persona porque puede ser un ser querido, un buen amigo, o un amigo de verdad puede ser un buen amigo. Lamentablemente el amigo se fue formando en un ambiente donde todo es desgracia, todo es dolor, todo lo ve al revés. Pero tú amas el amigo, tú amas esa amiga, entonces lo que tienes que aprender a controlar conversaciones. O a no permitir que te controle tu respuesta, porque que la persona diga, todo está mal, no tienes que tú, por quedar bien con tu amigo o con tu amiga, decir, sí, todo está mal. No. Si la persona que tu amigo, tu amiga o tu familiar tiene el derecho de decir que todo está mal o todo va al revés, tú también tienes el derecho para decir, bueno, pero con Dios todo puede cambiar. Porque si no vas a quedar enredado en la conversación. Y la conversación es escuchada por Dios. Lo que escribes, lo que hablas, lo que conversas en vivo, todo es escuchado por Dios. Gracias, Padre, porque me escuchaste. Gracias porque me escuchaste cuando hablé con los que me anunciaron la enfermedad de Lázaro. Gracias porque me escuchaste cuando hablé, cuando me anunciaron la muerte de Lázaro. Y gracias porque me escuchaste cuando le hablé a la hermana de Lázaro que me dijo hace 4 días que está ahí y hiede. Gracias. Dios escucha tus declaraciones, tus confesiones. Y no importa si lo haces, quizás tengas una conversación y no es con alguien, es contigo mismo, porque a veces conversamos con nosotros mismos. Todo me va mal, todo me va al revés, no, esto no va más, ya estoy cansado de esto, la verdad que aquí, la verdad que allá. Yo Yo le digo algo, ¿sabes lo que es mejor cuando pasa a eso? Es mejor que eso que estás diciendo vayas en oración y lo digas delante de Dios. De verdad se lo digo. Porque hablarlo con usted mismo es como que usted lo quiere hablar en secreto con usted mismo y dejándolo a Dios allá. No, es mejor ir y ser sincero delante de Dios y decirle, Dios, me siento así, me siento que todo me va al revés y todo me va mal y todo está empeorando, Señor, pero acá estoy, Dios mío, tócame, háblame, ayúdame, toca mi mente, toca mi alma, toca mi corazón, Señor, pero quiero tener un corazón abierto, esto es lo que siento, esto es lo que pienso y esto es lo que me pasa. Es mucho mejor que hablarte a ti mismo, porque a ti mismo te engañas o te autoalimentas. Pero cuando te enfrentas con Dios, las cosas pueden cambiar. Sé agradecido en todo tiempo, en todo lugar, cuando estés solo o cuando estés rodeado. Porque tu declaración de fe o gratitud te identifica. En el ambiente espiritual te identifica. Los ángeles no se creen eso de cuando estás en la iglesia y gracias Padre, los ángeles dicen, no, este ya lo oímos. Ya lo escuchamos. Porque están a tu lado. La palabra de Dios dice que Dios tiene mensajeros que van y le cuentan. Dios tiene mensajeros que van y le cuentan lo que el rey habló en secreto. Lo que habló en secreto el rey tiene aves que le cuentan. Se refiere, es una referencia a los ángeles. Ahora, este agradecimiento de Jesús, para finalizar, este agradecimiento de Jesús no estaba basado el agradecimiento de Jesús en un ojalá Dios me oiga. Gracias, Padre, no, vamos a darle gracias y vamos a ver, vamos a probar esto, vamos a darle gracias y ojalá que Dios nos oiga. No, no, no. Tampoco era un agradecimiento basado en la resignación por las cosas que suceden. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La Biblia dice que hay que dar gracias a Dios en todo, entonces si esto es lo que nos tocó, esto es lo que nos tocó y hay que dar gracias y damos gracias a Dios y nosotros siempre damos gracias a Dios, pero es un agradecimiento en resignación. No es un verdadero agradecimiento, es un agradecimiento en resignación. Bueno, está bien, gracias Señor, no, 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 hay que darle siempre gracias a Dios, esto es lo que nos toca. ¿Eh? En el cielo estaremos mejor. No, el agradecimiento de Jesús estaba basado en una convicción, porque lo llevé de aquí para allá, lo tengo de aquí para allá a ustedes, ¿no? Volviendo a Juan 11, volviendo a Juan 11, después de que Jesús dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. El versículo 42, Juan 11, 42, dice así, yo sabía que siempre me oyes, convicción. Yo sabía que siempre me oyes. Preste atención a esto porque mire lo que dice después. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Quiere decir que Jesús ni siquiera tenía la necesidad de hacer esto delante. Él podía haber resucitado a Lázaro sin ni siquiera decir esto, pues, Padre, gracias, porque tú me has oído. No, pero Señor, sabía que siempre me oyes, pero lo dije y hice esta declaración de que tú me oíste antes para que esta gente escuche. Sepa la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada sus manos y sus pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. La gratitud. La gratitud. Cuando practicas la gratitud afirma tu fe. Porque recibes una palabra de fe y cuando la crees, entonces la gratitud se activa para dar gracias a Dios por esa palabra recibida, que te hace esa fe, te hace de soltar declaraciones. Dios va a hacer el milagro, Dios nos va a bendecir. Es cuando tú le dices a tus hijos, en medio de una necesidad, Dios nos va a bendecir. Cuando tú le dices a tu esposo, a tu esposa, a un familiar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar, Dios va a traer la respuesta. La gratitud está basada no en un deseo. La gratitud está basada en una palabra que recibí, que me dio convicción, que me dio fe. Y la fe me lleva a tener gracia, a dar gracia, no por ver el milagro hecho, sino porque sé que Dios no falla, Dios me responde, Dios me contesta, porque Él siempre me oye. Él siempre me oye. No importa si es para multiplicar el alimento o para resucitar un muerto, gracias Padre. Gracias Padre. No importa si viene poco, no importa si las cosas se empeoraron, gracias Padre. Gracias Padre. Gracias Padre. Jesús siempre mantuvo un espíritu de gratitud. Y es lo que nosotros debemos hacer. Vamos a orar. Ahí donde está, levante una de sus manos y repita conmigo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por todas las bendiciones en nuestras vidas. Gracias por todas las bendiciones sobre nuestra familia. En todo tiempo y en todo momento seré agradecido. En el nombre de Jesús, oramos. Padre, te doy gracias por cada uno de los que se han conectado, por cada uno de los que han recibido esta palabra. Te pido que esta palabra pueda trabajar en cada uno de nosotros, tanto los que están conectados y escucharon, como en mi vida también, Señor, porque todos los días tenemos que mantener esta práctica, porque los días, Señor, las situaciones, la rutina, las cosas que nos suceden todos los días nos van chocando, nos van golpeando, van buscando traer peso, contaminarnos. Por eso todos los días tenemos que practicar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Mirar al cielo o declararlo o hablarlo cuando hablamos con alguien. Sí, gracias al Señor, Él está con nosotros. Gracias porque Dios siempre nos ayuda. Que cada conversación que tenga pueda salir una gratitud para con Dios. Y Dios te oye cuando hablas con tus amigos, cuando hablas con tus vecinos, cuando hablas con tus familiares, cuando hablas con tus amistades. Cuando hablas en tu trabajo, cuando hablas en tu negocio, Dios está oyendo tus conversaciones. Y cada vez que sueltas una palabra de gratitud y de fe, Dios te la toma en cuenta. Dios te la toma en cuenta. Y tarde o temprano vas a ver la respuesta como le pasó a Cornelio. El ángel le dijo, todas tus oraciones, todas tus oraciones. Todas tus oraciones están delante de Dios y llegó el momento en que esas oraciones fueron respondidas. Nunca te quejes de algo poco, de algo menor, de algo que vino y no era lo que estabas esperando. Dale gracias a Dios porque en lo menos, en lo poco que desgracia, se va a manifestar lo mucho. Se va a manifestar lo mucho. No cambies tu espíritu de gratitud, de agradecimiento y de fe cuando las cosas se empeoran en tu vida. Al contrario, cuando se van empeorando, tienes que soltar más, con más fuerza tu gratitud y con más fuerza tu declaración, sabiendo que Dios te oye siempre. Yo sabía que tú siempre me escuchas. Yo sabía que tú siempre me escuchas. Gloria a Dios. Mi convicción está firme, Padre. Lo digo por esta gente que me escucha alrededor. Pero mi convicción está firme en ti. Yo sé que tú siempre me oyes. Y tú tienes la respuesta para mi vida. Bendice tus hijos, Señor, los que están conectados con grandes milagros, grandes manifestaciones, gran milagros sobrenaturales. Lo creo, Padre, sobre cada uno de ellos, en sanidad, en liberación, en prosperidad, en fortaleza, en gozo, en alegría, en unidad familiar. Padre, pon tu mano sobre cada matrimonio, sobre cada familia, sobre cada hogar. Pon tu mano sobre la salud y sánalo. Pon tu mano sobre la economía y revierte toda situación financiera, económica, que es contraria a lo que estaban esperando. Que venga el milagro, que venga la victoria, que venga lo sobrenatural, porque Dios es poderoso para hacer más de lo que pide, más de lo que pide, más de lo que pide, más de lo que pide y más de lo que entiende. Más de lo que entiendes, lo que Dios puede hacer sobre tu vida va más allá de tu mente natural y finita. Créelo en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno. Declaro el milagro, declaro la victoria, declaro la bendición, declaro lo sobrenatural, declaro lo milagroso sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gloria a Dios.